Daniel, desde San Juan, Walter Castro te saluda. Buenos días, bienvenido al programa.
Hola Walter, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, mirá.
Yo te quería invitar a que reflexionáramos sobre un tema que ha estado candente en estos días, que es nada menos que la ley de humedales, que es un tema que por el cual se están agarrando la cabeza unos cuantos sectores productivos de la Argentina.
Sí, la verdad que está dando mucho que hablar y es un tema no nuevo. Ya fue analizado mucho, hay muchos proyectos en el ámbito de la Cámara. Creo que ya tenía alguna incursión con la cuestión, el tema de los presupuestos mínimos para esto, ¿verdad?
Sí, de los tantos temas que venían como durmiendo, ¿pero por qué? Porque la ley de humedales impacta fundamentalmente, digamos, llevado a rajatabla, a desarrollos urbanísticos o periurbanísticos, que le llaman, ¿no? A grandes intereses inmobiliarios. Digamos, es por eso y no por cuestiones productivas como puede ser la minería, que todo ese tema se venía frenando. Lo que pasa es que, bueno, a partir de todos estos incendios, el primero en las islas del Paraná, después en el delta del Paraná, y el tema que son los incendios que alcanzaron unas magnitudes impresionantes, 90.000 hectáreas, digamos que poco menos que la superficie radial que tiene la provincia de San Juan, ¿verdad? Entonces, allí se ha reflotado el tema. Mira, yo estaba viendo, por ejemplo, la convocatoria de las entidades a las cuales se las invita a opinar y a hacer cabildos abiertos, ¿cierto? Además de los que ya hay por fuera de la Cámara de Diputados, ¿no? Convocados por la Comisión de Ambiente que preside Leonardo Grosso, el bonaerense Leonardo Grosso. Y bueno, esto es un sesgo que
El COFEMA, ¿no?
No, estamos hablando de la Comisión de Ambiente. No, el COFEMA como el COFEMIN están con una inactividad impresionante, ¿no? Sobre todo el COFEMA. El COFEMA está prácticamente desactivado. Digamos, el SUM no ha podido sustituir, y sobre todo la estructura piramidal que le ha dado el manejo del ambiente, el dúo Juan Cabandier, Sergio Federovisky.
Terrible.
Entonces, hace que en este momento, como en buena parte de lo que pasa con la dialéctica política del país,
está con las cortinas bajas, claro.
Claro, hay un peronismo provincial, vamos, peronismo, porque la mayor parte de los estados provincial está manejado por el peronismo, siento que está en un momento como adormilado y siguiendo los dictados de lo que pasa en el poder central y en el famoso AMBA, ¿no? Entonces, allí, a propósito de esos, el 28 de julio es que se mete esta ley y se le da, empieza a correr porque el Grosso está diciendo por todos los medios que aspiran a que tenga media sanción antes de fin de año. En diputados lo van a tener un poco más sencillo que en el Senado porque por la estructura de representación, ¿no? Del peronismo y otras fuerzas. Ahora, retomando, estaba viendo lo que querían ellos presentar como a los cuales van a consultar, y son una serie de ONGs en las cuales está faltando el sector productivo y un sector de autoridad inigualable, incuestionable, que es la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, que son 60 empresas de la Argentina que tienen un bagaje técnico y de estudios que pueden aportar qué puede pasar y qué debería pasar con esto, que está bien que se haga, pero bueno, también era bueno que se hiciera una ley de protección de glaciares, ¿cierto? Pero que no se llevara por delante con el tema del periglaciar a toda la lógica productiva de hidrocarburos y de minería de la Argentina. Entonces, bueno, acá se aspira también a que haya un inventario. A priori hay un 20 o 22% de humedales en la Argentina, que va desde las famosas lagunas del litio, de las cuales se estuvo hablando por redes bastante en estos días en la minería, pero también lo que se le dice acá normalmente los bajos inundables, ¿no? Pero que son humedales periurbanos, no periurbanos porque la los ejidos urbanos fueron creciendo sobre el campo, ¿cierto? En un proceso global y en la Argentina también marcadamente, ¿no? Y hasta lo que pasa también en la Patagonia, es decir, que vos tienes todo tipo de humedales, más las, un tema que es importante para la minería metalífera, las vegas en las cordilleras, ¿cierto? Es decir, en las cuencas hídricas de la cordillera, las vegas que también pueden ser tipificadas como humedales. Bueno, ahí hace falta que los sectores productivos reaccionen, pidan la palabra y hagan su lobby, y sobre todo que las provincias, vos que seguís bien en el caso de la minería, al igual que yo, nucleadas en el COFEMIN, hagan valer su voz más temprano que tarde, ¿verdad? Porque, digamos, esto está muy empujado por un sector de opinión, y un sector muy fuerte políticamente al interior del peronismo y al exterior también, que son estos sectores de legisladores jóvenes. Leonardo Grosso es uno de ellos, uno de los líderes del movimiento Evita. Él no era gran conocido de lo que es este tema de la legislación, porque él más que nada él tenía una fuerte militancia en lo que es los reclamos de igualitarios, ¿no? De hecho, él es integrante del colectivo LGTQE, y bueno, está casado, digamos, tiene una pareja igualitaria, entonces él es un activo militante en esto. Pero, por ejemplo, una de las para que veamos el perfil de este movimiento de opinión, uno de los proyectos que él acaba de firmar hace poco, acá en medio de la pandemia, junto con Federico Fagioli, que es otro legislador al cual hay que seguir, que también es bonaerense, es sobre los presupuestos mínimos de protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos. ¿Qué es esto en castellano? Es lo que en sus fundamentos este proyecto dice, que hay un 70% de los alimentos frescos que llegan a la Argentina, frutas y verduras, que vienen de este cinturón de quintas, sobre todo que rodean acá al Gran Buenos Aires, en el primero, segundo, tercer cordón, ¿verdad? Acá lo que normalmente siempre se le dijo históricamente los quinteros bolivianos, porque había mucha gente de esa comunidad allí, ¿no? Y entonces, bueno, ellos se enjuician todo el tema, como es el tema de la concentración de las cadenas alimentarias, ¿cierto? Siendo que, digamos, estos sectores son los más castigados, porque son los que menos dinero reciben, ¿verdad? Cualquier fruta vale centavo, cualquier verdura al salir de la quinta, y la parte del León se la quedan todas las cadenas de supermercados y la innumerable cantidad de mercaditos que han surgido ahora con la pandemia, sobre todo, impresionante, ¿no? Ahora, ¿dónde está un dato? Si vos ves y tomas el Google y ves cuál es la estructura argumental para declarar de utilidad pública a todo este espacio territorial, ¿cierto? Y transformar las cadenas de producción, de logística, más poner subsidios, subvenciones, de asignación del suelo, etcétera, vas a encontrar una similitud muy interesante con lo que aplicó Hugo Chávez en Venezuela. Nada que ver Venezuela con lo que era la Argentina, ¿verdad? Porque Venezuela siempre tuvo algunos problemas para la logística alimentaria. Pero bueno, esa receta del chavismo terminó por fulminar, digamos, con los mismos argumentos de que iba a proteger a los quinteros, que no sé cómo se llaman, no recuerdo en este momento cómo se llaman los quinteros en Venezuela, terminó por fulminar y a crear una crisis también, bajo los argumentos de soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? Digamos, estos son temas interesantes, subyacentes, y que van emergiendo a medida que avanza la pospandemia, y que, bueno, no están, por ahora no están estos proyectos redactados en lenguaje inclusivo, pero apuntan a una transformación. Todo esto sucede después de que la Argentina ha pasado esta semana una novela, ¿no? Y empieza otra, ¿no? Que podríamos titular Adiós Bonistas y Hola FMI, ¿no? Que, bueno, se ha cerrado por fin este tema. Ya, bueno, todo tipo de pirotecnia política y electoral, sobre todo pensando en el 2021, ¿cierto? Digamos que además de tirarlo abajo del tren, como correspondía y era esperable a Horacio Rodríguez Larreta, porque estaba viviendo muy bien, bueno, un empujón muy fuerte hacia los fuegos del infierno a todo el macrismo por el manejo de la deuda, ¿no? Que bueno, después, recorriendo, historiando cómo ha sido esto, todo lo hemos visto, bueno, en realidad ya había, a partir de diversos instrumentos y de diversos acreedores, la Argentina que recibió Macri ya tenía 250.000 millones de dólares y terminó 2019 con 311.000 millones. Digamos, la diferencia no sería tanto, sino que lo que cambió mucho fue que como hubieron bruscas, terribles devaluaciones, lo que se disparó totalmente durante el macrismo fue la relación deuda-PBI, ¿cierto? 50 y pico% al 90 y pico, al 100 y pico%. Entonces, lo que está claro es que la Argentina no puede pagar ni una cosa ni la otra, porque ahora viene la pelea con el Fondo Monetario Internacional, con el cual va a tener que discutir los famosos 50.000 millones de Macri, ¿cierto? Pero con un viento a favor que no se lo había soñado la Argentina, porque hoy el FMI lo que menos puede hacer en el mundo es venir a reclamarte disciplina fiscal, ¿no? Entonces, en todo caso, te puede decir, bueno, a ver, ¿cómo arreglamos esto? Porque hoy todas las economías prósperas y menos prósperas del planeta, con el tema de la pandemia, abrieron el grifo y están todos gastando dolce far niente, ¿no?
Claro, eso fue lo que diluyó prácticamente la exigencia que tenía Macri, con la lupa puesta en el gasto público, ¿no?
Claro.
Así que eso no va a tener. Mira, te comento, hablábamos hace instantes con Mario, de que ha habido una coincidencia muy grande. Está renaciendo nuevamente, aunque nunca terminó, digamos, en la provincia de Mendoza, el interés de las fuerzas empresarias por volver a poner sobre el tapete el tema de la minería, que fue tan mal manejado, después de tener una ley, volver nuevamente a foja cero, ¿no? Como conocemos perfectamente, ¿no?
Sí, señor. Bueno, sin duda, esto lo ha precedido también a la movida que hubo a esta ley que se frustró, que duró tan pocos días, que fue tan breve, ¿no? Este interés de las fuerzas vivas y la industria, el comercio, por darle un lugar al tema minero, ¿no? Pero bueno, ahí la pared, el muro de los lamentos es la política, ¿no? Y tuvo un imaginario que se ha hecho muy fuerte en Mendoza, de que la minería es el demonio, ¿no? Entonces, que tampoco le dejan a Malargüe ejercer el derecho a tener su opción productiva, su opción de manejo de sus recursos naturales,
¿no? A decidir, claro.
Sí, entonces, bueno, hay que decir suerte, claridad, voluntad política, y bueno, todo lo que se pueda hacer desde la información para ayudar a clarificar. Lo que pasa es que, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Y Dios decide en Buenos Aires, y la minería muchas veces ha sido un manejo muy, lo que le dicen en la jerga policial, un mexicaneo, ¿no? Es decir, ha sido canjeada y mal vendida, ¿no? Y trocada por otras cosas, ¿no? Pero además de eso, viste que nosotros venimos apoyando y suscribiendo una serie de impulsos que intenta darle Alberto Hensel. Vimos ese webinar el otro día, sí. Bastante sólida la presentación, con inversores del Reino Unido, ¿verdad? Sobre todo tiene mucha importancia, no solo por lo que es el Reino Unido, sino por lo que transcurre en la City londinense, ¿verdad? Con los mercados de metales, ¿verdad? Y Está muy clara la voluntad que tiene la Secretaría de Minería de articular esfuerzos para que toda la letra chica, todo lo que es lo fiscal, lo comunitario, cierto, lo monetario, todo forma parte de cuestiones que vayan por andariveles. Pero bueno, por el lado ambiental tienes temas como esta mesa participativa donde de repente el Ministerio de Ambiente dejó la silla vacía. Y sabemos que el Ministerio de Ambiente, por lo que me dicen, no es una... que no todos piensan lo mismo, pero definitivamente, pero en definitiva, se terminan habiendo gestos como estos, ¿no? Gestos antiproductivos que también se han dado ahora con el tema de la quema de los pastizales, de esta gran cantidad de hectáreas, macro pastizales de este predio terrible donde había mucha ganadería y agricultura, ¿no? Tanto por el lado de Cavandier como de su vice Federovisky, pero por el lado monetario y fiscal también hace falta que el Estado Nacional se ponga las pilas y sea mucho más receptivo y pro inversión, porque si no hay pro inversión es un ente que hay en Perú, que durante muchos años ha servido para justamente eso, ¿no? Para, a pesar de lo que se quejan unos cuantos empresarios peruanos de la permisología, de todo lo que podría haber andado mejor, Proinversión hizo bastante para desarrollar el tema minero en Perú, hasta tener el peso que ha tenido hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema que no termina de resolverse ahora con respecto a las retenciones, ¿no? Que son del 12, pero que minería ha tomado la palabra que van a ser del 8, pero va una minera y entonces plantea una cautelar para tranquilizar a sus inversores y dice, bueno, el 8 en primera instancia le dan la razón, en segunda instancia va precisamente a Mendoza, ¿cierto? Donde hay un espíritu antiminería en la justicia y dicen, no, es del 12, ¿cierto? Entonces son señales que en el camino la minería, a todo efecto, tiene que ir despejando las piedras del camino, ¿verdad? Porque esto, mira, esto es como todo, es como lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas de Cristina Chacarera? Entonces, ¿qué es lo que finalmente se va a consolidar como bloque o como alianza? Este polo, este superpolo que sueñan tanto desde el kirchnerismo como este grupo del Consejo de Exportadores Argentinos con Gustavo Iridogas y con Fernando Villela a su cargo, a su frente, o va a haber algún otro tipo de embestida nuevamente sobre la famosa oligarquía terrateniente, porque esas voces no están acalladas, fíjate, claro. mira el caso de Vicentín ha habido un impas, pero hay algo que poca gente tiene en cuenta, que es que en Vicentín no hay paz social, no hay paz sindical, porque el sindicato la tiene parada, y ahí hay un guiño que viene del poder, ¿no? Entonces es te suelto pero te estrangulo, ¿no? Entonces y después está para todos los sectores de la economía privada está la famosa discusión por la renta, ¿no? Porque el otro día salieron varios informes que el 48% del 45% de los ingresos de la soja se lo lleva el Estado. Y por ejemplo, lo que siempre se dijo que era la patria arrendataria, ¿cierto? Los arrendadores de terreno no llegan hoy al 1% de la renta, digamos. El rendimiento decreciente se los ha fulminado, ¿no? Resultado de esto, ¿qué pasa? Ha habido gran huida de sojeros a otros países, como en Uruguay, que está lleno de sojeros argentinos, pero después, antes y después, la soja que era prácticamente el monocultivo de la pampa húmeda, ha perdido. Bueno, puede haber tenido ese freno puede haber tenido algún beneficio ecológico por la rotación de los cultivos, ¿cierto? Pero hoy, en este último balance de la bolsa de cereales, da que este año Argentina produjo más maíz que soja, lo que no ocurría hace 20 años.
Sí, muy llamativo el dato.
Pero ese. Pero que hizo nuestro querido ilustre doctor Gustavo Alcalá,
sí,
que con quien obviamente ha hecho muy bien en alertar sobre la espiral de contagios y de casos, y bueno, no bajar los brazos y estar siempre alerta, ¿no?, en lo que está pasando en la Argentina. Pero si vos pudieras, en las próximas intervenciones del doctor, transferirle mi inquietud y mi consulta acerca de lo que yo sigo observando en esta línea que escribo del tema del silencio que ocurre en la atención primaria o la prescripción primaria, de qué habría que hacer si uno siente los primeros síntomas. Yo me inscribo dentro de lo que ya vengo publicando y republicando varias veces, la línea de la doctora Barriento, que yo le llamo yo el protocolo de decir, bueno, atacar esto de entrada con antigripales, antiinflamatorios, corticoides, etcétera.
Lo que tenés en el botiquín de primeros auxilios, ¿no?
Sí, señor, sí. Y con esto, eso está haciendo Asia, por favor, leamos que eso está haciendo Taiwán, Singapur, Tailandia, China, Japón, a pesar de sus diferencias e inconmensurables Corea, ¿cierto? Que es atacar, entonces con lo cual ellos apuntan a disminuir la carga viral, a disminuir obviamente el tiempo de recuperación, con lo cual ayudar a la recuperación de la economía y fundamentalmente evitar los colapsos sanitarios, que son el gran drama, sobre todo América Latina, ¿no?, lo que estamos pasando ahora, ¿no? Y después hay un tema que tiene que ver con la impronta cultural de la cuarentena. Hay un país que es el Gran Buenos Aires, ese es un país, ¿no?, que sobre el cual yo he compartido en estos días unos documentos, porque una imagen vale más que mil palabras, de unas crónicas de televisión que son realmente terribles, precisamente haciendo núcleo en José C. Paz, un día en José C. Paz y una noche en José C. Paz, un día plagado de gente que está fuera del sistema y que no tiene otra cosa que amucharse y salir a buscar el peso, y dicen, prefiero morirme del virus y no morirme de hambre. Y una noche en José C. Paz, tomado por la violencia de los motochorros, los narcos, los gatilleros, los soldaditos, la droga, etcétera, ¿no? Digamos, la cuarentena en muchos casos, más allá de estas desviaciones y estas perversiones, como queramos llamarlas, de toda esta franja etaria de los pibes que se creen Superman, ¿cierto?, y van al encuentro de todos los encuentros de los contactos estrechos posibles, hay que preguntarse si finalmente la cuarentena no termina siendo, dicho mal y pronto, un pequeño vicio burgués en el cual estamos acolchonados por nuestras rentas o nuestros salarios públicos o privados, y disfrutando de Netflix, del bricolage, de la dietética que tenemos cerca para enseñarnos a comer más o menos, de los tutoriales varios, ¿no? Porque, como decimos siempre, este es un barco que se viaja o en la cubierta o en la sala de máquinas, como viajan millones de empobrecidos.